Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto reencontrarnos. Los saludan desde Montevideo Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Nuevo acuerdo entre Argentina y el FMI.
El organismo otorgará una ampliación del crédito pactado en junio con el gobierno de Mauricio Macri.
Trump disparó contra Irán y Venezuela.
El presidente de Estados Unidos llamó a enfrentar a los gobiernos de esos países al tiempo que elogió a Corea del Norte.
Cuarto aniversario de Ayotzinapa.
México recordó la desaparición de 43 estudiantes normalistas a manos de la policía.
El Pentágono retira equipos de Oriente Medio.
Sistemas de misiles Patriot desplegados en Kuwait, Jordania y Bahrein serán desmontados y llevados a Estados Unidos.
Bolivia y Chile a la espera.
Ambos gobiernos se preparan para el fallo de la Corte Internacional de Justicia este 1 de octubre sobre una salida al mar para el país del altiplano.
Bruselas endurece su postura ante Varsovia.
La Comisión Europea pidió al Tribunal de Justicia de la Unión que investigue la legalidad de la reforma judicial polaca. Estos fueron nuestros titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Humo blanco.
Argentina y el FMI anunciaron un nuevo acuerdo.
Se trata del segundo alcanzado este año.
La noticia se conoce tras finalizar un paro general de 24 horas que paralizó al país.
El economista Claudio Lozano dijo a Sputnik que la crisis económica causa un agravamiento de las condiciones sociales.
Desde que asumió Macri tenemos una caída del salario real de aproximadamente un 12%, tenemos un incremento que se está dando sobre todo en estos meses de la pobreza respecto al momento de asunción, ha subido un 50% la tasa de desempleo y la verdad es que el último salto cambiario de 20 a 40 pesos no ha hecho otra cosa que producir, con tasas de interés cercanas al 50-60%, no ha hecho otra cosa que derrumbar la actividad económica y sumir a la Argentina en un cuadro recesivo realmente muy grave, que además, en términos de los acuerdos que se están estableciendo con el fondo y el presupuesto que se acaba de presentar, nos plantea una perspectiva de recesión prolongada y consecuentemente de deterioro de las condiciones de vida del conjunto de la población.
Este martes 25 el gobierno comunicó que el director del Banco Central, Luis Caputo, había renunciado al cargo por razones personales.
Para Lozano, su salida fue una condición del FMI.
La renuncia de Caputo es una renuncia más de las tantas que se han venido dando en el terreno de la gestión económica, que demuestra que el gobierno no da pie con bola, que ciertamente ha colocado a la Argentina en una situación de cesación de pagos, y frente a esto el intento de recurrir al fondo es un intento de enmascarar la crisis, pero no de resolverla. Caputo era, en todo caso, como representante de los fondos de inversión, alguien que pretendía tener, le reclamaba al fondo reservas adicionales para poder frenar la escalada del dólar. El Fondo Monetario le está diciendo a la Argentina, con el pedido de renuncia que ha hecho el propio Caputo, que los fondos que va a poner en la Argentina son solo para los acreedores, que si el dólar tiene que seguir subiendo, que siga subiendo, y lo que le propone a la Argentina es dólar alto, salarios bajos y la consolidación de un extractivismo exportador para pagar, para acumular divisas y pagar deuda. Ese es el norte, ese es el objetivo del Fondo Monetario Internacional, y la renuncia de Caputo se inscribe en la derrota de alguien que expresaba básicamente a los fondos de inversión, que son los que quieren poder ir desarmando sus posiciones en este contexto, versus un organismo como el fondo, que en realidad lo que hace es cuidar los vencimientos de deuda pública y que los acreedores puedan ir cobrando en función de los dólares que ellos van colocando.
En tanto, el Congreso deberá aprobar un nuevo presupuesto para cumplir con las exigencias del fondo.
Según Lozano, los egresos para pagar la deuda externa serán una grave carga.
Todo en el marco, además, de un presupuesto donde, mientras se desfinancia la seguridad social, la salud, la educación y demás, lo que se produce al mismo tiempo es una descomunal transferencia de ingresos a los exportadores. Los exportadores, las principales 30 empresas exportadoras de la Argentina, han visto incrementarse su renta en aproximadamente 400.000 millones de pesos, que no ha sido gravada para poder financiar al Tesoro. Junto con esto se le siguen transfiriendo cerca de 120 mil millones de pesos a las petroleras, y en este marco es un presupuesto donde los recursos para pagar deuda pública que pone el Estado Nacional superan entre 1 y 4 veces al conjunto de las partidas. Es la partida más importante del presupuesto público, es la partida que más crece un 50% respecto al año pasado, y es francamente un presupuesto impresentable porque se sostiene sobre buena parte del deterioro de las condiciones de vida de la población argentina.
Era el economista argentino Claudio Lozano.
Aquí y allá.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la Asamblea General de la ONU que impondrá más sanciones contra Irán a partir del 5 de noviembre.
También señaló que es necesaria una estrategia para hacer frente a Teherán, ya que, a su criterio, alimenta el conflicto en Siria.
Every solution to the humanitarian crisis in Syria.
Todas las soluciones a la crisis humanitaria en Siria deben incluir una estrategia que aborde el régimen brutal que la financia, la dictadura corrupta de Irán.
Por eso le pedimos a todas las naciones que aíslen al régimen iraní mientras sus agresiones continúen.
En tanto, el mandatario aseguró que su país mantendrá vigente las sanciones a Corea del Norte.
Será hasta que se alcance una total desnuclearización de la península de Corea, puntualizó.
Sin embargo, también llamó valiente al líder norcoreano Kim Jong-un por tomar una serie de medidas en pos de ese objetivo.
Los misiles y los cohetes ya no vuelan en todas direcciones. Las pruebas nucleares se han detenido y los rehenes han sido liberados, expresó Trump.
Horas más tarde, en rueda de prensa, se refirió a la postura ante Venezuela.
Afirmó que no descarta ninguna alternativa en los esfuerzos para presionar al gobierno de Nicolás Maduro.
Todas las opciones están sobre la mesa, todas, las más fuertes y las menos fuertes, todas las opciones. Y ustedes saben a lo que me refiero cuando digo fuertes, enfatizó.
Es un régimen que puede ser derrocado por los militares fácilmente, si los militares lo deciden, comentó a los periodistas.
Al mismo tiempo, descartó una posible intervención militar de su país, pero aseguró que su gobierno le destina mucho tiempo y esfuerzos a la situación venezolana.
4 años de Ayotzinapa.
Se cumplió este miércoles 26 un nuevo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Iguala, en Guerrero, México.
El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes fueron atacados por la policía en un episodio que también dejó 6 muertos y varios heridos.
Como cada año, los normalistas se preparaban para asistir a la marcha del 2 de octubre en conmemoración de la masacre de Tlatelolco de 1968.
Este miércoles 26, familiares de los jóvenes desaparecidos se reunieron con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Mario González, padre de uno de los normalistas desaparecidos, contó en órbita que por primera vez vieron la intención política de llegar a la verdad y hacer justicia.
Mucha disponibilidad política, de lo cual nunca habíamos tenido. Y para nosotros es una gran esperanza. Todavía la confianza se va a ir ganando, depende cómo van caminando las cosas. Nos reunimos con el presidente electo, el licenciado Andrés López Obrador, y estuvo presente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuvo presente la ONU. Lo que planteamos fue que no fuera Comisión de la Verdad, que fuera una comisión de investigación, y planteamos que se tomara como un decreto que el presidente saliera el día primero de diciembre en la toma, diciendo que es un decreto llegar a la verdad por los 43 padres, por los 43 normalistas, que participara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, y el grupo de expertos y la Comisión de la CNDH.
Las críticas al gobierno saliente de Enrique Peña Nieto por su manejo del caso se suceden desde hace 4 años.
En la Cámara de Diputados, el activista Gerardo Fernández Noronha tachó de insensibles a sus compañeros del opositor PRD.
Dijo que ignoraron el crimen al plantear otros temas en la sesión de este miércoles 26.
El legislador también le habló al presidente Peña Nieto.
¿Cuál verdad le preguntaría yo, señor presidente? ¿Su verdad? Que es absolutamente una falta de respeto al mínimo de inteligencia de nuestro pueblo, esa verdad mal llamada histórica, donde un cansado procurador dijo que los había matado el narco y había quemado sus cadáveres, es esa verdad insostenible que implica burla cuando se encontraron los restos de un normalista desaparecido, y a 2 años de ello el padre sigue esperando que le entreguen esos restos para cerrar el círculo, hacer el sepelio y dar por concluida esa tragedia, por lo menos formalmente, una verdad que ha sido desmontada por los especialistas internacionales. Cualquiera que lea el libro Historia Oral de la Infamia de Gibler puede tener meridiana claridad de la pesadilla que se vivió en Guerrero el 26 de septiembre.
Más de 120 personas fueron detenidas durante la investigación, pero solo 70 fueron procesadas por su participación en los hechos.
No se logró precisar responsabilidades directas ni esclarecer los sucesos posteriores a la detención de los estudiantes.
Desde el primer día, las organizaciones sociales y organismos como la Comisión Internacional de los Derechos Humanos han participado en la causa.
Algunas naciones de la región, reconocidos artistas y activistas de derechos humanos, se han sumado a la demanda de justicia.
Es increíble, pero el caso de nuestros 43 hijos no se ha movido absolutamente nada. Desafortunadamente ha salido el Peña Nieto reiterando que la verdad histórica, la mentira histórica. Osorio Chong también, diciendo que las instituciones hicieron su trabajo, pero es una gran mentira. Desafortunadamente, en estos 4 años, lo que hemos dicho desde el primer momento, que los funcionarios públicos participados han tenido una impunidad increíble, el Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Policía Estatal, los 3 niveles de gobierno.
Era Mario González, padre de uno de los desaparecidos de Ayotzinapa.
Cambio de frente.
Estados Unidos retirará algunas de sus baterías de misiles y defensas antiaéreas instaladas en Oriente Medio, publicó este miércoles 26 el Wall Street Journal.
La medida implicaría un cambio de enfoque en Oriente Medio y Afganistán debido a las tensiones con China y Rusia.
2 sistemas de misiles Patriot serán desplegados desde Kuwait, uno desde Jordania y otro desde Bahrein, afirmó el reporte.
Se trata de sistemas móviles capaces de derribar misiles y aviones.
Por el momento están desactivados y para el mes que viene se desmontarán y se trasladarán a Estados Unidos para modernizarlos.
Los funcionarios militares consultados por el medio indicaron que su retirada reducirá de manera significativa la capacidad de defensa de la región.
El Comando Central de Estados Unidos no ha comentado aún la noticia.
La información apareció luego que el presidente Donald Trump asegurara en la ONU que su país continuará luchando contra el terrorismo en Siria.
Por su parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, acusó a Irán de sustentar el terrorismo en la región.
Afirmó que Estados Unidos está listo para responder con rapidez y contundencia a cualquier ataque iraní contra sus intereses. ¿Tendrá Bolivia salida al mar?
El vicepresidente de ese país, Álvaro García Linera, aseguró que Chile tendrá una derrota catastrófica en la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Se refirió así al fallo del 1 de octubre, que puede obligar a Chile a entablar negociaciones con Bolivia para darle una salida al Océano Pacífico.
García Linera aseguró que la diplomacia chilena ha perdido el norte.
Está claro que están muy preocupados, está claro que están muy agresivos, está claro que han perdido el norte diplomático que anteriormente caracterizaba a la diplomacia chilena, amenazas al uso de la fuerza, desconocer el fallo, entrometerse en asuntos internos de Bolivia. En fin, hay una lluvia desorganizada, atolondrada de declaraciones de la diplomacia chilena que lo único que hacen es mostrar sus grandes problemas, su preocupación, quizás ante la inminencia de una derrota catastrófica de la diplomacia chilena.
En marzo, ambas naciones dieron sus argumentos y contraargumentos a favor de sus respectivas posturas.
Tanto Chile como Bolivia se preparan para los posibles escenarios que puede generar el fallo por la contienda marítima.
El presidente chileno, Sebastián Piñera, realizó esta semana una reunión en la Casa de la Moneda para analizar la situación.
El canciller Roberto Ampuero, quien participó del encuentro, dijo que su país no será obligado a negociar.
El presidente Evo Morales en estos días ha olvidado de lo que habló. Pidió una transferencia de territorio. Si a Chile no se lo obliga a negociar territorio soberano, será un pésimo resultado para el presidente Evo Morales.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile, Pablo Vidal, fue tajante sobre el Pacto de Bogotá.
En ese sentido, planteó que por ningún motivo el país debe abandonar esa instancia regional de resolución de conflictos americanos creada en 1948, y abogó por el diálogo.
Es bueno para nuestro pueblo, es bueno para el pueblo boliviano y para toda Latinoamérica que nuestros países conversen, dialoguen, se integren y aprovechen las oportunidades de crecimiento conjunto. Y también creemos que es importante que Chile ratifique su compromiso con las instancias multilaterales.
Hace casi 135 años que Bolivia perdió su salida al mar tras la Guerra del Pacífico, librada a fines del siglo XIX.
Bajo estudio.
La Comisión Europea pidió este lunes 24 al Tribunal de Justicia de la Unión Europea evaluar la legalidad de la reforma judicial polaca.
De esta manera activó la siguiente etapa de un procedimiento disciplinario contra ese país.
El máximo órgano judicial de la Unión tiene derecho a imponer sanciones financieras contra Varsovia.
En agosto de 2018, la Comisión le dio un mes al gobierno polaco para corregir su reforma para que corresponda con las normas de Bruselas.
Esto es parte de un proceso iniciado en diciembre de 2017 que podría llevar a quitar a Polonia el derecho a voto en el Consejo de la Unión.
En el artículo 7 del Tratado Europeo se especifica este castigo para los estados que infrinjan el principio de la supremacía de la ley comunitaria.
Según la Comisión Europea, 13 nuevas leyes polacas caen en esta falta y atentan contra la separación de poderes.
Las normas aprobadas por Varsovia prevén bajar la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo de 70 a 65 años.
Ello obligaría a un tercio de los magistrados, incluido el primer presidente del tribunal, a retirarse antes de cumplir su mandato.
Además, el Consejo Nacional del Poder Judicial pasó a estar integrado por miembros designados por el Parlamento polaco.
Allí el oficialismo tiene la mayoría y puede conformar al máximo órgano judicial de acuerdo a sus preferencias.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En Órbita.